At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Qué gusto saludarles de nueva cuenta este lunes 24 de junio del 2024. En la cadena nacional de Radio Fórmula les saludamos. Javier Trejo Garay, Eugenio Díaz, Ciro Procuna, bienvenidos señores, ¿cómo estás Javier?
Hola Ciro, ¿qué tal Eugenio? Qué gusto saludarles y compartir con ustedes. Bueno, por supuesto que la Eurocopa y la definición ya de algunos grupos, hay que hablar de ello de manera obligada, de este empate de última hora de Italia. ¿Cómo se han venido reproduciendo empates agónicos o goles agónicos, eh?
Sí, cómo no.
Y que acaban cambiando el panorama. Ayer le pasó a Alemania, que acaba consiguiendo con ese empate confirmarse como el mejor de su grupo, del grupo A. Y ahora Croacia, que estaba ya con la victoria prácticamente y acabó siendo empatado por Italia, lo cual le ha complicado ahora todavía la existencia de Croacia, que no está matemáticamente eliminado, pero casi.
Sí, con 2 puntos aspiras a muy poco, pero la diferencia de la definición, Eugenio, de Suiza contra Alemania de ayer con la de Croacia-Italia es que prácticamente le cuesta la eliminación a Croacia. Como sea, Suiza sabía que estaba dentro y ese empate que logra Füllkrug en tiempo agregado pues le da el primer lugar a la selección de Alemania. Pero lo cierto es que las definiciones de los dos primeros grupos han sido realmente atractivas.
Sí, emotivas. Sí. Buenas tardes para todos. Sí. Y quizás sea un parteaguas ya, ¿no? Con la eliminación de Croacia. Partábamos en el sentido de una generación de muy buenos jugadores.
Sí, claro.
Hay que ver si ahí también empiezan con el recambio en ciertas posiciones muy específicas. ¿Qué pasa con el futuro? Una selección
ya
que
se suele...
No, sí, pero es una selección que alegra las competencias. A mí Croacia me encanta verlo jugar.
Semifinalista los últimos dos
Así
mundiales.
Así es. La cosa que ahora, bueno, realmente creo que sí se exhibe un poco las limitaciones del equipo. Y bueno, hay que ver qué acaba esta historia. Hay que ver lo de España con sus jovencitos. Hoy sufrió de más, hay que decirlo, con Albania. Albania pudo haber empatado ese partido.
Sí, también.
Tuvieron muchas chances. Cambió el cuadro el señor de la Fuente. Nada más repitió Laporte, el central. Todos los demás jugadores, entre comillas,
claro,
de banca. Entre comillas, de banca. Por cierto, con muchos vascos. Eso yo no lo veía desde hace... pues no sé, cuando menos unos 20 años, 25, 30, en donde haya tantos vascos en una selección española, ¿no? Hay muchos, está Zubimendi, está Merino, está Vivian.
Williams.
Exactamente, bueno, aunque ahora...
No estrictamente.
Pero, sí, bueno, pero ahí nació,
sí,
¿no?
Sí, nació,
yo
claro.
Me acuerdo de Arconada, de Alonso, de Satrústegui, de Zamora, de Urquiaga, de Uralde, en la selección del 82. Ya llovió, ¿verdad?, esa situación. Pero bueno, llama la atención, ¿no?, que con un cuadro alterno, por llamarlo de alguna manera, con calidad sí, pero alterno, y con algunos niños como este que debutó, Ferran
Torres.
Fermín López, perdón.
Fermín
López.
Fermín, del Barcelona,
un
claro,
jovencito que entró nervioso y todo, pero bueno, le arriesgó el técnico, ¿no? Le arriesgó y sufrió. Sufrió bastante.
Sí, el gol lo hace justamente Ferran, es una muy buena acción. Y bueno, Albania se va eliminado. Se podía anticipar que iba a ser el último de este grupo, pero la manera en la que rescata Italia el boleto con el gol de Matías Zaccagni al minuto 97 en un gran esfuerzo del central Fiori,
sí,
es simplemente extraordinario. Ya ampliaremos un poco más de estos dos compromisos de la Eurocopa de Naciones. Obviamente hablaremos de la selección mexicana que derrotó por la mínima a Jamaica. Edson Álvarez viajó con la selección a Los Ángeles, pero es un hecho que se va a perder el resto de la competencia. En la Copa América, lo que más me llamó la atención fue la presentación espectacular y los goles que logró el equipo uruguayo. Partido que se les estaba cerrando contra Panamá, iban al 85 ganando solamente 1-0 y terminaron ganando después por amplio marcador.
¿Compitió en lo físico Panamá un rato?
Sí, claro.
Un rato, pero después contra el talento no hay medicina. O sea, Uruguay juega a ganar, Uruguay juega a atacar,
lo hace muy bien, claro.
Tiene mucha calidad y se le acabó el fondo a Panamá. O sea, al final no le alcanzó.
Y ya casi viene el corte, querido Javier, en 30 segundos, pero ya nos comentarás cómo le fue al Checo Pérez en la Fórmula 1.
Pues la crisis continúa, parece que es una crisis que no tiene fin, parece que se acaba complicando más. Les doy un dato, en las últimas 4 carreras solamente 8 puntos ha sumado, inadmisible para un piloto de la categoría que tiene Red Bull o que debería tener en sus volantes, ¿no?
Pues tenemos al experto el día de hoy en la convocatoria, lo cual nos da mucho gusto. Hablaremos de Fórmula 1 más adelante, hombre, con Javier. Por ahora vámonos a pausa y continuamos. Hablamos de selección.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
¿Qué nos faltó? Evidentemente, contundencia. Las algunas jugadas que tuvimos y otras, creo que también sería una buena noche su portero. Creo que tuvo muy buenas atajadas, lo salvó en un par de ocasiones mínimo. ¿Y qué tenemos que hacer para no sufrir tanto? Pues evidentemente controlar mejor los momentos del partido, saber que Jamaica se nos iba a dejar venir con todo, que el balón al área iba a ser algo peligroso, ya sea con balones largos en salida o saques de banda, lo sabíamos. Creo que nos faltó mantener un poco más la pelota, mantener un poco más la posesión. Salimos mal al segundo tiempo, son de las cosas también que hay que mejorar. No podemos regalar nada, porque cuesta muchísimo yo tomar una ventaja o hacer un gol en esta copa por salir un poco adormilados o distraídos nos hagan un gol tan rápido. Yo lo que escucho es que el gol es claro fuera de lugar, no lo sé, pero tenemos que mejorarlo y totalmente de acuerdo que eso nos despertó, nos alertó, nos despertó y nos hizo ir por un gol, como bien dices, creo que eran uno de los mejores momentos que vivíamos después de haber recibido ese gol, que nos hizo darnos cuenta que si no poníamos o metíamos el pie al acelerador, se podía complicar mucho más el partido.
Las palabras de Jaime Lozano: México empieza con una victoria. Yo creo que lo gana bien el equipo mexicano, fue justo el resultado. A lo mejor habría sido más ilustrativo de lo que pasó en el encuentro un segundo gol del equipo mexicano que un empate de la selección de Jamaica. Queda la impresión de que hubo algunos sofocones porque, como dice Lozano, Jamaica empieza mejor el segundo tiempo, porque Jamaica tiene un tramo de unos 15-20 minutos en que también es superior al equipo mexicano, pero bueno, finalmente los 3 puntos creo que son justos para el conjunto nacional. Última hora del equipo mexicano con Mauricio Imay, que ya está en Los Ángeles. Mauricio, ¿cómo estás?
Aquí estamos, querido Chiro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. 3:10 de la tarde, tiempo local. La selección en un ratito más estará saliendo del hotel de concentración a entrenar. De 23 futbolistas que tenía Jaime Lozano, solamente a partir de hoy podrá trabajar con 22 por la baja de Edson Álvarez. Estaban programados para hoy unos estudios para conocer la dimensión del desgarre que tiene el futbolista del West Ham, pero sigue muy inflamada la zona, por lo que están esperando a que mañana esté más desinflamado y entonces sí poderle realizar esos exámenes médicos.
Hola, te saludo con mucho gusto, Mauricio, soy Javier. Preguntarte, evidentemente ya no continuará, como bien lo has comentado, en la competencia Edson Álvarez, solamente habrá que ver de qué magnitud es el desgarro que sufre en la pierna, pero con esta ausencia y con la imposibilidad de llamar a alguien más por reglamento, Mau, es un hecho entonces que Luis Romo será quien además entró de cambio justamente cuando salió el propio Edson Álvarez, será el que tome esta responsabilidad, o qué es lo que esté planeando Jimmy Lozano ya con la ausencia de Álvarez, Mau.
Sí, Javier, te mando un fuerte abrazo y te cuento y aprovecho para contarles a todos de algo que me enteré una vez que terminó el partido de la selección mexicana contra Jamaica. Lo que más trabajo le costó a Jaime Lozano a la hora de conformar el 11 de arranque fue marginar a Luis Romo. Trataba de encontrarle cabida, inclusive llegó a pasar por su cabeza retroceder a Edson Álvarez, sacrificar a un central que jugara en esa posición el futbolista del West Ham para que Luis Romo fuera el volante de recuperación. ¿Por qué? porque siempre tuvo la sensación Jaime Lozano que a lo largo de la semana el que mejor entrenó de los 23 futbolistas fue Luis Romo. Lo que es la vida, ¿no? Al final, Luis Romo termina jugando el partido contra Jamaica y va a terminar siendo el titular en esta Copa América, en esa posición. Así que dentro de la mala noticia y el golpe para Jaime, para el grupo, pues al final el que se va a quedar con el lugar vive un buen momento como lo es Luis Romo.
Saludos, Mauricio. Eugenio Díaz a la distancia. Y además Romo, que fue para mí el mejor jugador de la selección en el último partido, por si fuera poco. La pregunta será la siguiente. Tú que estás ahí cerca de la selección, creo que va a empezar a ser un problema importante el tema del Chiquito Jiménez. En el sentido de que es un jugador que hay una gran expectativa por lo que ha logrado en el fútbol de los Países Bajos. Y es un jugador que quizá pues no le juega a la selección. La selección mexicana es una selección que le juega al 9 particularmente y no genera mucho fútbol ofensivo. Ahora le costó mucho con Jamaica porque Jamaica se asumió como equipo chico y jugó muy atrás. Pero ¿cómo se maneja este tema ahí adentro en cuanto a la presión que pudiera llegar a tener en demasía? Porque la expectativa creo que es demasiado grande en torno a este muchacho. Y ya sin Henry Martín, que digamos que le pudiera hacer sombra, pues queda claro que va a seguir jugando el delantero.
Sí, Eugenio, te mando un fuerte abrazo, te saludo con mucho gusto. A ver, conforme pasen los partidos y Santi no encuentre el gol, por supuesto que va a incrementar el ruido y los cuestionamientos sobre la titularidad y el lugar que hoy ocupa Santi Jiménez. Y puedo llegar a entender hasta cierto punto los cuestionamientos. ¿Por qué? Porque se llame como se llame el centro delantero, se llame Guillermo Martínez, se llame Santi Jiménez, se llame Henry Martín, se llame Julián Quiñones, como se llame el jugador que pongan ahí, mientras la selección no le genere jugadas a ese futbolista, va a ser muy difícil que lo podamos medir. ¿Por qué? Porque el centro delantero, sobre todo de las características y condiciones de Santi Jiménez, requiere de balones dentro del área, y esa selección mexicana le cuesta mucho trabajo nutrir de balones al centro del área.
Sí, es muy cierto eso, y la sequía goleadora que tiene él en lo personal con la camiseta del equipo mexicano es muy pronunciada. Para terminar, mi querido Mauricio, algo que tengas en el tintero y también escuchar tu valoración, más allá de lo informativo que ya has desahogado, tu valoración de los 90 minutos contra Jamaica.
Mira, Ciro, creo que todos, difícil, pero creo que en esta ocasión, de las pocas ocasiones en las que la mayoría, no solamente de los que trabajamos en esto, sino de afición y de la gente de selección, los que jugaron el partido o parte del cuerpo técnico y directivos, creo que coincidimos. La selección mexicana tuvo lapsos buenos, como fueron los últimos 15 minutos del primer tiempo, tuvo lapsos muy malos, como fueron los primeros 10 minutos del segundo tiempo, pero en el balance general era más justo el triunfo para México que el empate. Y me parece que termina rescatando esos tres puntos que son valiosos. El miércoles, desde mi punto de vista, este miércoles en Los Ángeles, la selección mexicana va a jugar el partido más importante del grupo. ¿Por qué? Porque ahí tiene la posibilidad de afianzarse en el primer lugar, en el liderato de grupo, y así evitar a la selección de Argentina en la segunda ronda.
Sí, totalmente. Así es, y ojalá sea esto que vimos contra Jamaica el piso y el equipo puede ir evolucionando, especialmente en lo colectivo. Yo sí vi algunos brotes de juego colectivo, especialmente en el segundo tiempo, donde México es superior a partir del minuto 55 más o menos. Te mando un abrazo, querido Mauricio, siempre un gusto escucharte, el hombre mejor enterado de la selección mexicana.
Gracias, querido Chiro. Fuerte abrazo para todos, un placer como siempre.
El gran Mauricio Imay este día en ESPN Radio Fórmula. Escucho también su valoración de este partido, de lo que dejó este encuentro. Yo, pues obviamente, lamento mucho lo de Edson Álvarez, pero sí vi algunos brotes de juego colectivo, y uno que me gustó mucho fue el que involucró a Luis Romo con Arteaga, que tiene su lógica porque son del mismo equipo. Entonces, este equipo tiene que sumar en lo colectivo. Y traía 18 entrenamientos seguidos, hasta antes del juego contra Jamaica. ¿Por qué? Porque no tiene grandes individualidades que te desequilibren. Si el ya mencionado Santiago Jiménez, y coincido con lo que dice Eugenio, que es el que mejor está haciendo las cosas, es dependiente de otros elementos, no tiene un jugador que te desequilibre. Tú necesitas hacer del juego colectivo una de tus fortalezas.
No hay una referencia como jugador como Lugo en otras selecciones, ¿no? Jugadores con los sobre los que pasara necesariamente los ataques. Luis Romo me parece que fue lo que hizo justo el pasado sábado ante la selección de Jamaica, los ataques prácticamente pasando por sus botines, construyendo este juego ofensivo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esta falta de, digamos que de referentes dentro del equipo, y uno que lo era sin duda es Edson Alvarado, que más allá de lo que aporta en el juego, también la personalidad que esperábamos pudiera aportarle también a este equipo, no solamente por portar el equipo, el gafete de capitán en el equipo, sino por esa personalidad que ha exhibido ya en los equipos uh-huh. en los que ha jugado. Lamentablemente también se quedan sin esa referencia. Y esto obliga también a pensar cómo se va a parar ahora el equipo mexicano. Ya sin Álvarez veremos seguramente un acomodo totalmente diferente. Y nada más agregar a propósito de la sequía goleadora del Chaquito, si no estoy equivocado, es un gol en 14 partidos con la selección mexicana sí. de fútbol. O sea, sí, la producción es muy pobre, y como bien decía Eugenio, uh-huh. me parece que la presión va a acabar generando todavía más para él y para el propio Jimmy Lozano, ¿no?
Coincido. Mira, México gana bien, le costó un poco de trabajo porque no es fácil enfrentar equipos que te juegan con una línea de 5 y luego adelante 4 y muy cerca del área. Es difícil, es casi complicado. Cinco. Hay que tener muchas ideas, hay que ser paciente, hay que buscar pared, triangulación, pegarle de lejos, es difícil penetrar por los costados, sí, claro. Es difícil. Es cierto, es Jamaica. No jugaron contra una selección de alto calibre, pero cuesta trabajo. Y al final, porque he visto partidos en diferentes categorías de México con Jamaica, te lo digo, a lo largo de mi vida, y nunca he visto golizas. Sigue siendo México superior en las estadísticas, que al que le gusta el dato, pues qué bueno. Yo hablo particularmente de esos enfrentamientos que son difíciles, creo que hacen la tarea al final, creo que tiene mucho que corregir el entrenador también. Por momentos había mucha gente por encima de la línea imaginaria de la pelota, y pues se amontonaban todos ahí y nadie llegaba de atrás. Y entonces los que de repente tenían que clarificar la jugada eran los centrales. Yo vi en más de una ocasión a Montes tirándole a gol o intentando tirar un pase. Ninguna de las dos cosas las hizo bien, ¿verdad? No Rafa Márquez, ¿verdad? Pero eso se debe un poquito a lo que te estoy diciendo. Entonces creo que el entrenador eso seguramente lo vio, obviamente sus auxiliares, y habrá que mejorar porque va subiendo el nivel. Venezuela es su mejor equipo. Uh-huh. Venezuela, es cierto, dio un juego contra Ecuador, pero con la ventaja de la expulsión de Valencia. Sí. Ojo, porque luego hacemos análisis y no tomamos en cuenta esas cosas, ¿no? Pero Venezuela te va a atacar. Y eso está muy interesante. Por un lado,
sí, claro.
Cómo se va a comportar México defensivamente, pero por el otro, los espacios que va a haber para atacar a los venezolanos.
Correcto, sí. Nos viene el corte. Si quieren, concluimos algo más cuando regresemos en ESPN Radio Fórmula.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De vuelta con ustedes, no sé si quieran concluir algo más del juego de México contra Jamaica. A mí hay cosas que siguen preocupándome del equipo mexicano. Me gustaría que fuera más contundente al momento de defender, y no nada más lo digo por la línea defensiva. Pongo, por ejemplo, el gol que le anulan, que está en claro, fuera de juego, Micael Antonio, pero cómo va el balón de lado a lado, cómo pierde su responsabilidad Jorge Sánchez en esa jugada. Jorge Sánchez que pese a eso me gustó, considerando la poca actividad que ha tenido en su club. Pero sí creo que a México le necesita todavía ser más contundente al momento de defender. Y me refiero también a la recuperación tras pérdida. O sea,
claro.
El tiempo que tarda en recuperar la pelota puede ser muy, muy normal, muy común que un equipo con las limitaciones de Jamaica le toque la pelota cuando está intentando salir, meta un cambio de frente, continúe bordando su jugada y la concluya. Eso creo que es algo de lo que tiene que mejorar el equipo mexicano. E insisto, cuando digo defender mejor, no solo me refiero a los centrales y a los laterales, me refiero a todo el equipo en fase defensiva. Ese es un factor importante porque, como decía Eugenio, van a mejorar los rivales que van a enfrentar. Entonces, espero que sea este un piso para ir creciendo y no sea un techo.
Claro.
Porque también creo que este equipo, en cuanto a talento, está más abajo que generaciones anteriores.
Dicho sea con mucho respeto, coincido exactamente en lo mismo. Creo que no es esta una generación tan brillante como lo fueron otras de selección nacional, incluso que participaron en Copas América. Coincido con lo de la definición o el análisis del trabajo defensivo del equipo mexicano, que esa es una de las dudas que generó sobre todo los últimos partidos contra Brasil y contra Uruguay, quedaron exhibidos los defensores mexicanos. Pero creo que no es una referencia, y aquí sí creo que podemos coincidir, la selección de Jamaica. Decía el propio Jimmy Lozano en la conferencia de prensa que sabían que les iban a atacar con pases largos, con la velocidad de Jamaica, con los contragolpes. Para eso se prepararon y no lo hicieron tan mal, aun cuando dejaron algunas dudas. El problema es que ahora creo que empieza ya la prueba real, ver que también se puede acomodar la defensa de México ante rivales que juegan de una manera diferente a la selección de Jamaica. Yo estoy de acuerdo con ustedes en estas dudas, con estas inquietudes de ver si México es capaz de mejorar en ese departamento.
Tiene que empezar a dominar un estilo, y en esto juega un papel muy importante el entrenador. México requiere de un estratega para poder nivelar partidos. En algunos le va a alcanzar con el nivel que traen y jugando a lo que saben jugar, pero en otros, cuando te asumas tú como el equipo chico, ahí tienes que ser bien inteligente, que es donde falló precisamente con Uruguay y Brasil. En donde te asumes como equipo chico, tienes que ser muy, muy inteligente de cómo juegas, porque si no, ¿qué pasa? No nada más vas a perder, te van a golear. Por ahora ese escenario no se ha presentado, porque es Jamaica. Viene Venezuela, creo que ahí se emparejan las aguas. Creo que ese partido va a ser un tú por tú. Más o menos vamos a estar al nivel y vamos a ver quién puede jugar mejor o tener la mejor propuesta. Por ahora, así lo veo yo. Después, la cosa va a cambiar. La cosa va a cambiar cuando enfrentes a las potencias, porque creo que eso va a acabar sucediendo, que México va a clasificar, muy probablemente en primer lugar del grupo, y entonces ahí viene lo bueno, ¿no? Cuando tú te asumes como el equipo chico, ¿cómo vas a jugar para poder intentar ganar? Eso es pura táctica y estrategia. No hay de otra.
Como primer lugar de grupo, pues ojalá, porque si no, tendré que enfrentar a Argentina en el siguiente.
Yo veo a México calificando, sin duda.
¿Primero?
No sé si primero o segundo, pero sin duda calificando.
Bueno. Sí, claro.
Y puede ser primero. Y puede ser primero.
Sí, bueno, sí puede ser primero. A ver, yo quiero verlos contra Ecuador, porque México no tiene un Caicedo, México no tiene un generador como Kendry Páez. Vean, ese futbolista.
Coincido.
Tiene 17 años ese
chavo. Tienes razón, pero ahí está la cuestión táctica y estratégica. ¿Cómo le voy a jugar para anularlo si yo soy superior?
Está bien, y tampoco creo que sea esa una gran fortaleza del equipo mexicano, ¿no?
Por eso yo tendría que ser, sí, tendría que ser.
Y yo creo que es engañoso, por ejemplo, el decir, vamos a enfrentar al... Ni siquiera sé qué número tiene Venezuela en la clasificación mundial de FIFA. Anda por ahí del 50 y tantos, o sea, no está entre los 40 primeros. Eso me parece engañoso, porque el momento actual
pasa por un buen momento,
Venezuela,
claro.
Es mejor de lo que te dice esa
tabla. Empató con Uruguay no hace mucho.
Bueno, está en cuarto de eliminatoria. Jugar, ¿no? Yo sé que no es una eliminatoria ya madura, que tiene ya un buen rato.
No, pero han mejorado.
Empezando, perdón.
No, ellos han mejorado mucho.
Sí, tú ves lo que el material humano que tiene Venezuela, y te encuentras, digo, además de Salomón Rondón, que fue el campeón de
Machís.
Goleo en México, Darwin Machís.
Herrera.
Yángel Herrera,
que buen jugador.
Ha tenido muy buena campaña con el Girona.
Así es, en España, correcto.
Jefferson Soteldo, que no nos lo necesitan presentar, estuvo ya en los Tigres, chaparrito muy habilidoso. Entonces, vaya, no es está Eduard Bello, que logró el gol en este partido, que está en el equipo de Mazatlán y que ya le habían anotado un golazo al equipo de Brasil. Entonces, este equipo además ha ganado mucho en confianza. Confianza, eso es algo que es
el veterano Rincón.
Es un punto muy jugador.
Sí, sí, bien dirigidos por un argentino.
Sí.
Ahora, yo quisiera, si me lo permiten, un breve paréntesis. Durante los últimos años yo he escuchado que muchas selecciones se han acercado. El fútbol de otras latitudes se ha acercado. Han crecido mucho. Y creo que aquí hay una gran prueba con lo que está exhibiendo la selección Venezuela. La Vinotinto, que no es ni con mucho aquella selección de hace 15, 20 años.
Ese era un cheque aportador, la verdad.
Totalmente, sí, totalmente.
Hoy es otra historia.
Último lugar de la eliminatoria sudamericana cada 4 años.
Por supuesto. Sí. Y ese Venezuela ya no es más
aquel
Venezuela.
No.
Y qué mal que equipos o selecciones estén creciendo como esta, justo con lo que comentábamos, Ciro, y quizá en el peor momento de la selección mexicana de fútbol. Es decir, mientras los demás se han acercado, nosotros parecería que no solamente nos hemos estancado, sino que hemos retrocedido. De ahí la gravedad, me parece, del momento de la selección mexicana de fútbol.
Pues es una prueba para Jaime Lozano, porque este grupo de jugadores requiere de un entrenador que conforme un equipo, que logre hacer un conjunto. Y tiempo ha tenido. O sea, díganme qué. Ya ni hablar de una selección, díganme qué club.
Un año.
Tiene. No, dos semanas. Ya ni siquiera te hablo de.
Bueno, él lleva un año. Él lleva un año en el cargo.
Pero tuvo este grupo dos semanas. Del último partido a la presentación en Copa América fueron, me lo dijo Mauricio, 18 entrenamientos. En 18 entrenamientos te tiene que dar para que veas algo de músculo colectivo, ¿no? Esa es mi esperanza, porque no hay grandes individualidades. Bueno, selección, seguiremos hablando de ese tema otros días. Por ahora salen a escena Brasil y Costa Rica. Escuchemos a Danilo y Kevin Chamorro de esas selecciones respectivamente.
Costa Rica es un equipo que a lo mejor defiende muy bien, hace transiciones muy rápidas con jugadores que son muy verticales. Entonces, en el fútbol de hoy no están equipos fáciles, no están partidos fáciles. Entonces, nosotros nos estamos preparando de la mejor manera posible, con todo el respeto posible con la Costa Rica, porque será un partido muy, muy difícil seguramente.
Nosotros nos vamos a preparar para jugar contra tres selecciones de un muy, muy buen nivel. Pero estamos llevando los partidos uno a uno. Yo creo que mañana va a ser el primero contra un gran rival, como lo es Brasil. Sabemos lo que son ellos, pero también sabemos lo que nosotros podemos hacer. Y bueno, si podemos ser la revelación del torneo, pues espectacular. Nosotros queremos dar un golpe en la mesa y decir, acá está Costa Rica, se está preparando de la mejor manera, está entrenando de la mejor manera.
Yo tengo muchas dudas con Brasil, el equipo de Dorival Junior, pero no creo que esas dudas le lleguen a pesar en este primer compromiso contra Costa Rica, al que ha enfrentado dos veces en Copa América y le ha ganado los dos partidos por marcadores acumulados de 9 goles a favor y solamente 1 en contra. Entonces, pues Brasil ya lo vimos contra México, fue Brasil B el que jugó contra México.
Sí, claro.
Y bueno, tenemos esa piedra de toque reciente y creo que le da para ganarle a Costa Rica en esta presentación.
Que hablando de Costa Rica, tantos como 10 años atrás, digo solamente como efeméride, si me lo permiten, recordaba aquella participación de Costa Rica en el Mundial de Brasil.
Ah, qué bárbaro. Sí.
Que entró
Jorge Luis Pinto, técnico, el colombiano.
Un grupo que parecía de la muerte, que estaba Inglaterra, Uruguay e Italia, si no
me acuerdo. Lo ganó.
Y acabó ganando el primero, terminó como primero de grupo Costa Rica.
Y quedó eliminado en penales contra Países Bajos, ¿no? En
el quinto juego. Ajá. Exactamente.
Eliminado en penales en el quinto partido. Él sé que.
Digo, ahora que hablamos de México.
Pero ¿sabes qué? Tenía buenos jugadores, claro. Y tenía un gran entrenador. Hoy son jugadores base de la liga local. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de este tema, para ver realmente este Costa Rica qué alcance puede llegar a tener. En el papel no parece mucho, pero hay que preguntar.
Porque su pasado reciente no ha sido bueno. O sea, a Costa Rica le ha costado trabajo el relevo generacional.
Correcto.
No era extraño ver todavía a figuras de 35 años.
Sí, claro.
Jugando a nivel...
Borges, Navas, sí, todos ellos, ¿no?
Sí, claro, claro.
Sí.
Y ese,
Bolaños.
Nunca es fácil hacer un recambio generacional, a menos que te llames Uruguay, Brasil o Argentina, que produces jugadores a pasto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
A otros nos cuesta más trabajo llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, pues es la presentación para la selección de Costa Rica. Yo veo a Brasil como una de las historias de frustración en esta competencia.
¿Por?
Desde el punto de
coincido
vista...
Coincido totalmente.
Porque, ¿sabes por qué en principio, Javier? Igual que lo veo con Inglaterra en la Eurocopa, ellos cualquier cosa que no sea ser campeones igual a frustración.
Claro,
entonces,
claro.
Sí veo equipos con tanto talento y mejor dirigidos que ellos, y entonces ya en un mano a mano, en un tú a tú, eliminación directa, creo que no lo pueden revalidar.
Uno ve los nombres de Brasil y dices, no, pues campeón, o mínimo finalista contra Argentina,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Ves a Vinicius, ves a Rafinha, ves a Paquetá, ves a Marquinhos, no, Alisson, un equipazo. A mí me ha tocado hacer juegos de Brasil recientemente, aquí en ESPN.
Sí, sí.
Perdón, pero no juegan como equipo. Perdón, pero no juegan como equipo. Y entonces eso hace, no que te gane cualquiera, pero cuando menos hay tres selecciones aquí, en este torneo, que le pueden ganar a Brasil.
Bueno, México le igualó el trámite del partido con esfuerzo, metiendo, siendo eficiente en la recuperación, entorpeciéndoles el juego. Uh-huh. Y el partido se lo llegó a igualar México sobre la parte final, ¿no? Entonces, sin los recursos de Brasil, México ya la había emparejado un
contra
juego
Estados
así.
Unidos igual, empataron.
Exacto. Entonces,
con todas sus figuras, ¿eh?
Además. Entonces, eso me da visos de un equipo que he visto
gitano,
otras veces.
Sí, gitano, claro. Gitano. Más
no también, sin ánime.
Claro, sí, tal claro, cual.
Claro, claro. La verdad, digo, a ver, ya veremos.
Ojalá se conecten. Ojalá se conecten.
Pausa.
En Costa Rica dicen que ojalá no se conecten.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y nosotros no perdemos más tiempo para saludar a Gemma Soler, que tuvo la fortuna, el privilegio de presenciar de primera mano en el estadio el duelo entre Croacia e Italia. Gemma, qué gusto saludarte. Por favor, llévanos a la definición del partido, que es finalmente de lo que todo mundo habla, del gol de Matías Zaccagni y el efecto que produjo en los croatas. Gusto en saludarte.
Hola, hola, ¿qué tal, Ciro, compañeros? Pues imagínate la locura que se desató en el estadio y la decepción del otro lado. Comentarte que prácticamente el 80% del público era croata, se habían desvivido a lo largo de los 97 minutos y medio y ahí llegó esa acción, ese último envite de Italia después de los 8 minutos de añadido, el sufrimiento de Modric en la banda y Matías Zaccagni que se inventaba esa rosca para conseguir el gol del empate que lo sitúa en la siguiente fase como segundos de grupo y deja a Croacia por realmente tocada. Tienen aún una opción, una carambola en función de los mejores terceros, pero
es una posibilidad remota, ciertamente. Vamos a tratar de recuperar comunicación con Gemma Soler. Yo le quería preguntar por Luka Modric, que dijo hace apenas minutos que va a continuar jugando con la selección nacional de su país, pese a este resultado que se presentó. El empate a uno los deja pues con dos puntos, con escasas posibilidades de mantenerse. Pero bueno, precisamente Luka Modric comentó eso, Gemma. Lo que sí es que el de hoy pudo haber sido su último partido en Eurocopa de Naciones.
Sí, bueno, él, igual que en el Real Madrid, él no quiere dejar de jugar y lo cierto es que viendo el desempeño que ha conseguido en estos tres partidos, porque ha sido titular en los tres, esto después de no tener continuidad en el Real Madrid esta campaña, hoy ha sido el mejor jugador del partido. Así lo ha decretado también los jueces que juzgan esto. Se le veía con ojos llorosos aguantando este trofeo de MVP del partido. Realmente ha vivido los últimos instantes de pie en el banco, dando, insuflando ánimos. Les decía a sus compañeros, venga, que faltan solo 5 minutos, venga, 3 minutos. Y estaba realmente desolado. Él quiere jugar un Mundial más. Veremos si lo lleva para la Euro. Hoy se ha convertido en el futbolista de mayor edad en conseguir un gol de penal. Tiene, yo va a cumplir 39 en septiembre. La verdad que parece que tiene pila para tiempo, Ciro.
Efectivamente. Javier, adelante.
Yo quisiera preguntarte, Gemma, te saludo con mucho gusto acerca de Italia. Esta Italia que es la campeona defensora de la Euro y que ha tenido partidos complicados, de hecho acaba consiguiendo calificar gracias a este gol de último minuto.
De panzazo
totalmente. ¿Qué sensación está dejando esta Italia que también no ha logrado calificar a los últimos mundiales, pero sí es campeón de la Euro? Italia, desde tu expertise, Gemma, ¿está para qué en esta Euro?
Pues viendo el partido de ayer de Suiza, que va a ser su próximo rival, uno ve más firmes a los suizos, sobre todo porque no logran imponer claridad en el último tercio. Hoy han tenido mejores opciones, hoy han llegado con peligro, creo que han botado, no sé si son 11 o 12 corners, pero no tienen demasiada claridad en el ataque. Hoy cambió los atacantes Spalletti, lo puso a Retegui, que en el primer tiempo estuvo participativo, luego le dio entrada a Scamacca, que había sido la referencia en ataque en los últimos partidos, sin demasiada claridad en ataque, y hemos vuelto a ver un ataque bastante estéril de la selección de Spalletti. No logra llegar con claridad, no logra intimidar a los rivales. Parece difícil que Italia, sí que es verdad que ese es el típico combinado que luego, cuando están contra la lona, en algún momento logran zafarse, como fue en el partido de hoy, pero viendo el partido de ayer tan serio de Suiza contra Alemania y viendo esta imagen de Italia, recordando lo que pasó frente a España, recordando de que contra Albania tampoco tuvieron un buen triunfo. En el primer tiempo estuvieron muy bien, pero después dieron alas al equipo de Silvinho, que les puso contra las cuerdas en los últimos instantes. Así que no deja demasiadas buenas sensaciones la vigente campeona, que, como bien decías, en los últimos dos mundiales ha estado ausente, y sí, ganaron la Euro en Inglaterra ante la anfitriona, pero fue en los penales.
Claro, y menos por cómo España borró a Italia en su compromiso anterior. Aunque bueno, sabemos cómo se comportan históricamente los italianos, pueden entrar de rebote en el último momento, como lo que hoy atestiguaste, y pueden ir creciendo conforme la competencia va avanzando. Gemma, te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Abrazo grande, adiós.
Gracias a Gemma Soler desde Alemania. Estuvo presente en este Croacia contra Italia, que terminó, como ya lo dice, empate a uno. Y sí, Modric dice que quiere continuar. Está esa escasa posibilidad de Croacia de avanzar. Clasifican no nada más los dos primeros de cada grupo, también los cuatro terceros lugares mejor clasificados. Por lo pronto, ya Hungría tiene más puntos que Croacia.
Está tres complicado.
Es una probabilidad mínima.
Muy, muy,
que de hecho,
muy
escaso. Ver,
si ya sí, el empate aquí casi los mató.
Sí.
Básicamente, ¿no? Ahora, lo de Italia, que regrese Chiron, que tiene 34 años.
Inmóvil.
¿No? Sí, sí, claro, el gran Chiro, Inmóvil. Sí.
Oye, yo esperaba más de Scamacca.
Hasta no, la banca no está dando por el Atalanta el ancho, pero bueno, es una nueva generación de jugadores. Lo último bueno de Italia de los últimos 10 años, 12, lo tuvo esta selección en la Euro pasada, con Chiro de titular, hablando de los delanteros, por supuesto, Velotti era el suplente, Bonucci, Chiellini en la defensa. O sea, lo último de sí, esa claro, gran generación ya se fue. Esto es otro equipo, otros jugadores. Hay que ver qué es lo que pasa. A mí me encantaba la Italia de Lippi, bueno, fue campeona del mundo. Pero después no me ha gustado ninguna Italia, ni la de Prandelli, ni la de Conti, ni la de Ventura, ni la de Mancini, aunque fue campeón de Europa, que quede claro. Y la de Spalletti, bueno, pues está empezando, a ver qué hace.
Va llegando, sí. Croacia, como bien decían, no está eliminado, pero
necesita ayuda está de muy difícil.
Inglaterra, de Turquía y de Portugal. Portugal seguramente va a cambiar todo el equipo. Inglaterra, pues yo no creo que se pueda dar esos lujos. Aparte empató contra Dinamarca y honestamente ha sido muy difusa la imagen que ha dejado Inglaterra. Y Turquía, pues viene de ser goleada ante Portugal. Entonces, pues sí, es una carambola de...
Está complejo.
De tres bandas por lo menos, ¿no? La que
necesita. Digo, poca probabilidad, pero ahí está todavía.
Tienes que aferrarte a lo que tienes todavía.
Está difícil.
Y ya no depende de ellos, evidentemente. Pero escuchando esto que ustedes comentan acerca de esta Italia que sea lo mejor que vimos, ocurrió hace 4 años justamente en la Eurocopa.
Y que no fueron a los últimos mundiales, no fueron, ojo, ¿eh?
Que estaba haciendo memoria. Entonces, a propósito de aquella Costa Rica del 2014.
Equipazo, ¿eh?
Fue justo equipazo. Italia el último mundial al que acudió, el de Brasil, de hace 10 años, justamente 2014, porque no fue a Rusia y no fue a Qatar.
Desde la mordida de Luis Suárez a Chiellini, no
aparece. Exacto.
La maldición de Luis Suárez.
Imagínate nada más. Muy bien. Reporte del América.
Ah, caray.
Y también de Cruz Azul.
Es un cambio de juego un poco brusco el tuyo, ¿eh?
Toca la puerta César Caballero, porque entiendo, César, me lo decía Vicente Navarro, nuestro productor en la junta previa, que tienes noticias. Noticias importantes, César, gusto en saludarte, como siempre.
Hola, Tiro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos también. No todo es Eurocopa, no todo es Copa América, hay fútbol mexicano. Estamos a 2 semanas de iniciar un nuevo torneo de la Liga MX y los equipos siguen reforzándose, uno de ellos, las Águilas del América. Lo habíamos adelantado desde la semana anterior, tema de Eric Sánchez estaba muy cercano a poder concretarse, se estaba esperando solamente a que se definiera el futuro del Real Oviedo, que termina perdiendo el playoff para subir a la primera división española, y con esto prácticamente se cerró la puerta europea para Eric Sánchez, que ha decidido tomar la oferta de las Águilas. Desde el sábado pasado le enviaron una primera propuesta, le gustó mucho, el acuerdo con Pachuca ya estaba hecho, hubo algunas cosas que mejorar en el tema salarial, ya se arreglaron, ya se resolvieron, el América ha enviado la nueva propuesta de oferta formal a Eric Sánchez y se espera que esta misma semana firme por los próximos 4 años con las Águilas del América y terminando la Copa América se incorpore al conjunto americanista de cara a lo que será una apertura 2024 en el que América buscará este campeonato y se está reforzando lo mejor posible para lograrlo.
Te escuchas muy contento, César. Eugenio Díaz de este lado. ¿De cuánto es la transacción?
Epa.
Hola Eugene, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. La oferta supera los $8 millones, lo hablábamos la semana pasada. Es una oferta que prácticamente doblaba las propuestas que tenía el Pachuca por Eric Sánchez provenientes de Europa. Una de ellas era del Sevilla, lo que me han dicho es que esa oferta rozaba por ahí los $4 millones, o sea que es prácticamente doble. El Real Valladolid también preguntó por Eric Sánchez, sin embargo, no es una economía muy fuerte la del equipo de Ronaldo Nazario, entonces el Pachuca ha decidido con ojos cerrados tomar la oferta americanista, es mucho más lucrativa, es mucho más jugosa, y también el futbolista ha entendido que está en una edad perfecta como para firmar un gran contrato con uno de los grandes del fútbol mexicano y que si trasciende con la camiseta del América es muy probable que pueda colarse al Mundial de 2026, una situación que iba a ser más complicada marchándose a Europa, porque obviamente sabemos que allá pues te tienes que ganar prácticamente el lugar iniciando totalmente desde cero.
Rápidamente, César, saludo con mucho gusto, preguntarte a propósito de Sánchez. Si es un jugador del talento que tiene Sánchez, la posibilidad de que emigre a Europa más adelante, me parece que todavía está como una oportunidad. Yo quisiera preguntarte, ¿el conjunto del Pachuca tiene algún porcentaje todavía de la carta de Sánchez o es compra absoluta y total definitiva?
Hola, Javo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. En la primera parte de la pregunta, sí tienes mucha razón, Eric Sánchez apenas tiene 24 años de edad, si es que trasciende con América, me parece que la vitrina ahí va a estar, podría proyectarlo a Europa. El América es uno de los clubes que más ha exportado al fútbol europeo en los últimos años, entonces por ese lado sigue manteniéndose viva la esperanza de marcharse al viejo continente. Y en la segunda parte de la pregunta, es una venta definitiva, el Pachuca no conservaría una parte de la carta, la oferta del América sería por el 100% del pase del jugador y cualquier venta futura ya sería totalmente ganancia para el conjunto americanista.
Muy bien, nada más para cerrar esta parte del América, esto que nos acaba de describir César Caballero, téngalo muy presente cuando hacemos el recuento para mundiales, en convocatorias de selección nacional, cada vez van menos a Europa, ahí está.
Y según los iban a apoyar, ¿no? Pues inclusive el propio Jesús ha tocado el tema. Sí, no. Le vamos a dar facilidades.
Y Jesús teniendo un equipo en Europa, pues era el salvoconducto, ¿no? Pero bueno, si te ofrecen más localmente, pues qué vas a hacer.
Pero el pretexto,
¿no?,
era que se calificaba,
se ascendía porque estaba, ¿no?, el dinero de la televisión, sí, claro, que es muy importante, sí, claro, y hay niveles finales. Esa parte la entiendo, sí, claro, pero lo que era el Sevilla.
Sí.
Véndeselo al Sevilla.
Claro.
Para cerrar, César, Cruz Azul, Andrés Montaño, platícanos.
Bueno, hoy fue presentado ya Andrés Montaño como nuevo jugador del conjunto de la máquina, llega procedente del Mazatlán, él ya tuvo algunos minutos el fin de semana con la camiseta celeste en la Copa por la Paz, sin embargo, hasta el día de hoy se hace la presentación oficial, un evento donde estuvo presente el ingeniero Velázquez, que es el presidente del Consejo de Cruz Azul, pudimos platicar un ratito con el futbolista, hablaba de que no tiene miedo al reto de llegar a un equipo grande, incluso él pidió el dorsal número 10 como tratando de asumir esa responsabilidad, tiene claro que llegar a uno de los equipos más mediáticos lo puede consolidar en selección mexicana, y esto te lo digo porque Andrés quedó en el último filtro del tricolor rumbo a esta Copa América, se quedó fuera en la última lista, una situación que le dolió mucho, pero que entiende que está muy a tiempo de volver a selección mexicana y que vestir la camiseta de Cruz Azul, por supuesto, le da una proyección diferente a lo que vivía con el conjunto de Mazatlán. Fue una presentación cortita de 7 preguntas, sin embargo, habló muy bien Montaño de la responsabilidad que tiene a partir de mañana a trabajar con el resto de los compañeros nuevamente de cara a lo que será el duelo del sábado ante la el América de Cali de Colombia en un torneo llamado Copa Fundadores, donde se enfrentará la máquina ante el conjunto colombiano.
Gracias, César, saludos.
Excelente tarde.
César Caballero, con la actualidad de Cruz Azul y de América. Chile sufrió la baja de Diego Valdés para el partido contra Argentina. Qué raro, otra vez Diego Valdés, esas lesiones tan frecuentes en el futbolista del América. Como ya se decía, el Real Oviedo quedó derrotado, eliminado en la orilla de subir a la primera división española ante el Español de Barcelona, perdió 2-0. Messi hoy cumple 37 años. Antonio Rüdiger sufrió distensión en el músculo del tendón de la corva en el partido contra Suiza, muy accidentado para los alemanes, y Manchester United espera llegar a un acuerdo con Erik ten Hag antes del inicio de su gira por Estados Unidos. Algunas noticias del fútbol internacional y todo esto de lo que ya hablábamos, lo de el Chiquito Sánchez, que termina en el medio local, vendido a un precio mucho más alto de lo que cualquier equipo europeo podía ofrecer. Pues no sé si algo más de eso o cerramos con Javier.
No, comentar nada más lo de Mbappé. Estamos todavía sin saber, no se ha definido si juega o no juega el día de mañana, ¿no? No jugó el pasado viernes y hasta el día de hoy no se había definido si va a jugar en el último partido de la jornada.
Y lo de este Chico Montaño, se hablaba de que América y Tigres habían preguntado por él, pero evidentemente lo que pagó Cruz Azul a Mazatlán se salían de mercado. Ahora, ¿con qué equipo Montaño puede ser campeón antes? ¿Con América, con Tigres o con Cruz Azul?
Yo creo que
no es así, Eugenio.
Yo sé que es un negocio el fútbol, pero hay que pensar también en otras cosas.
Bueno, yo sé. Bueno, mi señor, qué gusto tenerlo por aquí. Ya se lo dije desde el principio.
Hombre.
Y cambiando un poco de juego, además de la Fórmula 1, los Lakers ya tienen coach. Se trata de J.J. Redick, pero cuéntanos qué pasó en el Gran Premio de España.
Bueno, décima ronda del Campeonato Mundial Fórmula 1. Max Verstappen acaba demostrando que sí, el piloto hace diferencia. Cuando vemos que tanto ha mejorado McLaren para arrebatarle incluso la pole position como se la arrebataron el sábado. De hecho, durante todo el fin de semana no fue ni el más rápido ni en la práctica 1, ni en la 2, ni en la 3, ni en la calificación. Fue primero cuando más importa, cuando ganas la carrera, y eso fue lo que hizo Max Verstappen. Consigue una victoria importantísima para él y para el equipo porque siguen sumando. Ayer sumó 25 puntos, por cierto, el caso de Max Verstappen para Red Bull también. Y Checo apenas pudo sumar 4 puntos. Aquí el gran problema de Checo es que parecería que está extraviado, tanto él como sus ingenieros. No han encontrado todavía por dónde. El año pasado, recordemos, Eugenio, sí, amigos, que ocurría algo más o menos similar con una ventaja adicional para Checo. Una de ellas era que no había tanta competitividad ni de McLaren ni de Ferrari. Es decir, con todos los sobresaltos y los altibajos más bajos que altis que tuvo Checo el año pasado, le alcanzó para mantenerse en la pelea y al final fue subcampeón del mundo. El caso es que ahora va a ser mucho más complicado. Está en la quinta posición, por delante de él están todos los pilotos que ya ganaron por lo menos una carrera, desde Norris, Sainz, Leclerc y por supuesto Verstappen. Y otro tema también, algo similar ocurría a este año. Tenía malos sábados, arrancaba en la posición 7, 8, 9 o 10 y a las primeras vueltas lograba empezar a recuperar y rebasaba uno, rebasaba otro, y por ahí le alcanzaba para terminar quinto, cuarto o incluso alguna vez en el podio. El problema es que ahora ya ni eso. Se había vuelto como una parte muy entretenida ver cómo remontaba Checo cada fin de semana. Ahora no le está alcanzando para remontar. Arrancó 11 por la penalización que tuvo y acabó en el octavo lugar. Suma puntos, 4 puntos, pero en las últimas 4 carreras ha sumado 8 puntos. 8 puntos nada más ha sumado Checo para Red Bull, y eso ya es algo que le aprieta también a Red Bull, porque la pelea por el campeonato de constructores está más cerrada este año.
Claro. Sí, no van a estar al mismo nivel tus competidores y también hay mayor oposición. Pues ojalá levante, porque presión a 300 kilómetros por hora.
Y este fin de semana.
Quiero imaginar.
Sí, perdón, se corre en Austria. En la casa de Red Bull, por cierto.
Ah, mira nada más. Muy bien.
A ver si alcanza.
Es su casa, mi señor. Siempre un
gusto. Muchas gracias. Por acá.
Querido Eugenio. Un gusto como siempre. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.